Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Buenas tardes, sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Niki Batalli.
¿Qué dice, sapo? ¿Cómo andamos?
¿Cómo andamos? Vamos a saludar a arroba César Giacosa. Cortito así porque está todavía cargando videos. Switcher Master estrella de la transmisión de YouTube de FM del Sol. Y entrando panchamente, ¿no? Tranquilo nosotros.
Soy un progresista.
Sí, ya lo dijo en su momento.
El gobierno no hace nada.
Se nota algo estresado, me parece, ¿no?
Un poquito.
Fruto de la producción que tuvo que realizar en estos días. Jorge Valmeli, ¿qué tal?
Hola, Diego.
Buenas tardes para todos.
Ahora sí.
¿Ahora sí?
Ahora sí, vale la pena comunicarle a la gente, ¿no? Que según Nubel Cisneros, meteorólogo, la semana que viene vamos a tener aquí en Montevideo y en la zona sur del país, área metropolitana, cuando digo Montevideo, temperatura de 36 grados. Se viene una ola de calor.
¿36?
Sí, y en el norte 44. 42.
Eso es una ola de calor.
No, 36 grados en Montevideo, sí. te matás.
Totalmente.
Pero la ola no tiene que ver en realidad también con cuántos días se sostienen esas altas temperaturas por encima de los 30.
Son unos días.
¿Está?
A partir del sábado empieza acá, en Montevideo, 30.
O sea, aprovechen hoy que está fresquito.
Sí, después va subiendo a... Y primero 2, 3, 4, y jueves 6, lluvias. Jueves 6 de febrero, si no me equivoco, lluvias. Está, eso nomás.
Bien, perfecto. Actualización climatológica.
De nada, Diego, pero para que la gente sepa.
No, bien.
Que vaya abriendo el paraguas.
Sí, o que vaya comprando un ventilador, o si estaba dudando. Che, ¿cuándo vamos a ejecutar ese aire acondicionado? Y mirá, Juanchi dijo... Juanchi no. Lo dijo Nubel Cisneros, pero Juanchi lo repitió en radio, que es básicamente casi lo que hacemos todos los días hoy, repetir información de otras personas que saben. Supongo que Nubel Cisneros sabe este tema, ¿no? Es un connotado, reputado meteorólogo de nuestra maravillosa república. Y dijo, bueno, que se viene el calor de verdad. De verdad, porque todavía no pasamos por los 36 grados.
No, totalmente.
Entonces, hay gente que está en esa incertidumbre y capaz que la información que yo le transmito la ayuda a tomar decisiones, ¿eh? Pagar en cuotas, al contado, lo que fuere.
¿Comprarse un split?
Sí, es lo que acabo de decir.
¿Es un PNT esto?
No, es porque no.
Si termina con la mención de una marca, es un PNT.
Si tuviéramos alguna marca en particular que estuviera en la radio y que yo supiera precisamente cuál es, yo diría, bueno, si quieren comprar, compren en tal lugar.
Hay una famosa marca de electrodomésticos a la que se ha apelado varias veces, pero es en caso de emergencia de haber ofendido gente. Y hasta ahora no ha pasado. Este programa no ha tenido que apelar a nadie.
Nada, está bien.
Por ahora. Yo creo.
Ha ofendido gente.
Le pongo una fichita.
Otros programas recomendaban invertir en vacas.
Ah, nunca Fácil Desviarse le recomendó una inversión. Nunca.
No sé.
Bueno, por ahora.
Iría al archivo de PNT que has leído, Jorge, como un autómata.
Sí. Que has leído, ¿no?
Bueno, no sé.
¿Y vos? Sí.
Podríamos empezar.
Mirate el espejo,
no, Diego. Yo también me miro el espejo, obviamente.
¿Por qué no armás alguna esquemita, sapo? El esquemita Zaponzi.
Yo me acuerdo.
Ay, qué lindo el Zaponzi.
Primero el liceo, Juanchi. Primero el liceo.
Entraste en un avión.
Compañero en común de clase armó un avión.
¿te acordás?
Pa, y entraste.
No, 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 porque eran $100 para entrar y claramente no tenía $100.
Pero hubieras entrado.
Y bueno, me había convencido.
Te había convencido.
Eran tipo 30 asientos, ponele, tenías que llegar a piloto, ir avanzando del asiento 30 hacia adelante. A medida que iba metiendo vos gente, ¿no?
Yo recuerdo, yo recuerdo que a mí también me dijeron para participar.
Ah, bueno. ¿Viste? Primero el liceo.
Y tampoco, no tenía...
O sí, o segundo.
No tenía esa plata.
No.
Tampoco le iba a pedir prestado porque llegaba a parar $100 y pegar una patada en el orto.
Creo que un día ya desgranamos los distintos tipos de estafas, ¿no? Pero te acordás que el Ponzi es una estafa en la cual vos entrás, supuestamente para un negocio o para comprar un eventual producto, y en realidad no existe tal producto ni tal negocio. Entró el sapo, yo soy el que tiene el esquema Ponzi, ¿no? Uh-huh. Entró el sapo, me dio su plata, después entra Juanchi, me da su plata, y yo cuando le quiero pagar al sapo, le pago con la plata que me dio Juanchi.
Exacto.
Y siempre hay una persona que está adentro.
Claro, pero
lo tuyo fue un esquema piramidal, sapo.
Yo tengo que buscar a otro para que me dé su plata.
Yo, que soy el vendedor, porque a vos no te digo busca más. A vos yo te convenzo de que esto es real.
En el esquema del avión. Vos vas buscando gente.
Claro,
vos
tenés que conseguir gente. Es una estafa piramidal.
Claro,
donde yo te digo a vos, bueno, vos tenés que conseguir a fulano.
La piramidal, que es la misma que el avión.
Mm. En la otra no te pido lo mismo, porque la gente, por lo general, cuando le pedís que traiga gente, empieza a olisquear que hay una cosa turbia. Mm.
¿Pero qué les prometían en el avión?
Los que quedaran en el asiento trasero, cagaban.
Cagaban. Si llegabas a piloto, te llevabas una buena.
Claro, la bicicleta no podía parar, nunca. Siempre a no ser que el avión siga volando.
Pero el avión nunca va a seguir volando.
Sí, puede seguir volando durante mucho tiempo.
La escala en algún momento te va a cortar eso.
No, pero ahí, o sea...
Habría que preguntarle a la persona.
¿Cuánta gente terminaba en el liceo de ustedes? ¿No? Y capaz que tienen dos liceos más donde se podría poner la tarifa de $100.
Y los primos...
Y los primos de uno... sin liciales en Uruguay para pedirle $100.
Y los amigos de los primos de uno... Y los amigos de los amigos.
Van todos al mismo colegio.
No, porque empieza a salir.
Si va a otro colegio.
Pero el avión empieza
no
a salir.
No puede poner $100.
Estás trancado, padeces
Yo creo que esa persona se llevó $500 de 5 incautos que entraron.
Entraron.
Y nadie más. ¿No? Y no le devolvió.
No, se llevó capaz que 200.
Bueno, 100.
Y algunos se llevó 200 más y otros se llevó 200 más. Y así.
Fue lo peor que le pasó a un colegio privado uruguayo con un avión, ¿no?
Buah. Te corto con un mensaje. Juanchi, el 8, ¿cómo va a estar?
No, fue lo peor. Lo peor fue lo que le pasó a Cristi.
Ah.
A Estela Maris.
Me había pasado.
Eso fue lo peor que le pasó con un avión. Se le cayó un avión en los Andes.
Ese era el chiste, ¿no? Juanchi, el 8, ¿cómo va a estar? Me caso y es de 17 a 2 de la mañana.
¿Cómo?
La persona pregunta cómo va a estar el 8 porque se casa.
No, creo que el 8 ya se van las lluvias.
Se van las lluvias de 17 a 2 de la mañana.
Bueno, no tengo la información exacta, que no confíe del todo en mí.
Bien, perfecto.
Solo en la información primaria.
Los meteorólogos, por lo general, con el calor no le suelen narrar tanto como con la lluvia.
A veces,
¿no? La lluvia no puedes confiar nunca en lo que
te dicen. Es un pronóstico móvil, es un pronóstico dinámico. Si son de acá a 5 o 6 días, puede variar. La lluvia puede caer el viernes o puede caer el martes.
Uh-huh.
Sí.
O puede caer hoy, o pasado, o el mes
No, eso no. Vos sabés que hoy ya no va a llover.
Uh-huh. Que hoy a esta hora me digan ya no va a llover, sí. Te digo que te lo puedo decir yo también, vos, Alvin.
No, César, nada que ver, porque a veces las lluvias en una hora aparecieron unas nubes que... Vos estás metido dentro de un estudio, tu horizonte es la nada. Vos tendrías que estar en el medio del campo sin ninguna referencia y ahí recién decir, bueno, capaz que hoy no llueve porque está todo despejado.
Eso es lo que hacen los meteorólogos, están en el medio del campo.
No, mirando. No, tienen instrumentos, obviamente.
Inumet da baja probabilidad de precipitaciones para hoy igual.
Bien, pero hay una chance.
Baja.
Y bueno, pero esa es para siempre para cubrirse.
Sí, creo que...
Diciendo que se cubren.
Casi sí, que claro. Todos los días.
Nunca dice no haber precipitaciones.
No. Hay algún vos, día que dice algo,
no vos llueve,
claro.
Pero ni en pedo. Ni en pedo.
Sí, te lo firmo acá.
Pero mirá, te doy a mis hijos. No me interesa.
No.
Bueno,
te doy un
bono ganadero.
Menos que menos.
no me sale el instrumento con el que
si hoy llueve,
se mide la temperatura.
Te sé, pero la si decís el astrolabio, nadie te va a decir.
Ahí, de todas maneras, cuando ponen el informe, dicen escasísimas probabilidad de precipitaciones.
No, no, por ejemplo, mañana dicen nuboso periodo de cubierta y no dice que va a haber...
Está, pero vos sabés que hoy no va a llover, ¿no? No va a caer ni una gota. Está raro.
Yo no me lo jugaría.
Bueno, por eso ponés en el informe. Escasa probabilidad de precipitaciones para cubrirte.
Llueve hoy.
No llueve.
¿Vos decís que hay como una tertulia de meteorólogos previo a escribir el pronóstico?
Y bueno, siempre se basan en una discusión de dos, tres opiniones. La cual está toda dada por la misma información que consumen. Capaz que alguno consume información distinta a través de su celular. ¿Tá? Pero yo entro a la estación meteorológica del norte de Paraguay, que siempre tiene ahí alguna vez que se viene, depende de cómo estén los vientos, todo, y termina lloviendo en Artigas. Entonces no podemos descartar una lluviecita en el norte del país. El otro dice, sí, no, yo me guío por Metzul. Bueno, ahí
siempre
discuten.
Dice que se va a romper Uruguay.
Sí, que siempre está anunciando tsunamis.
Ciclón extratropical cada dos días. Hola, Juanchi, por una consulta meteorológica.
Sí.
¿Cómo va a estar el tiempo? Me voy el lunes de licencia 15 días.
Bueno, el lunes va a ser mucho calor, eso es bueno.
Pero porque... pará, no le preguntás a dónde se va.
Bueno, pero yo asumo que si se va de licencia...
A Bangladesh.
Si no lo aclaró, es porque se va
al este.
Sí. Y si no se va al este, se va al oeste.
Y estamos hablando de lo mismo. Decís. En el oeste y en el este no necesariamente va a ser igual.
No, pero a veces pasa de que... Es verdad. Hay veces hay como mucha masa crítica de humedad y lluvia que como que recorre el litoral, pero el resto del país está a salvo. Pero si se está yendo al este...
San Francisco.
Está San Francisco. Qué lugar espectacular, San Francisco. Linda playa, no sé si alguna vez fueron.
Sí, claro. Sí.
Lindo.
Bueno, porque sí, claro que
veraneó todos los veranos hace 8 años ahí.
¿Eh?
Debería recordarlo, de hecho.
Punta Colorada. O te estás equivocando de balneario vos.
Estoy equivocando de balneario.
Perfecto.
¿Sabes cuál es el balneario que me vuelve loco? Es otra ciudad de Estados Unidos, pero que acá se pronuncia simplemente en español. ¿Sabes cuál es?
Las Vegas.
Las Vegas. ¿No? Sí, porque está Las Vegas acá.
Sí, claro. Sí, claro, antes de la Floresta.
¿No me está faltando uno? ¿Otra ciudad norteamericana?
Hay un Los Ángeles. Un bañero de Los Ángeles.
Ese no lo tengo.
Existe.
Bueno, está tremendo lugar.
El último, Juanchi. ¿Cuál? Hola, Juanchi.
Las Vegas, Los Ángeles.
No sé, para mí estoy seguro que hay otro. Pero seguro hay otro.
Dame la descripción de la playa y te digo qué lugar es.
San Antonio. No,
San Antonio, Texas.
No, pero sí puede ser, porque me está diciendo que es como el loco.
No, porque no, ¿sabes qué? Debe ser San Francisco.
San Luis, porque
vos te confundís. La primera vez que escuché San Francisco fue me
San
confundí.
Luis. Mucha gente dice San Luis.
Me dijeron, sí, me voy a San Francisco. Y le dije, pavo, también tus cosas, buen viaje. No, San Francisco acá, boludo. Ah, y ahí me acordé que existía ese balneario y ese mismo verano fui, porque fui a visitar a mi amigo, que yo pensaba que se iba a San Francisco, Estados Unidos, en realidad se iba a ese San Francisco.
Te salió más barato el pasaje.
No es el mismo San Francisco.
Florida, Belo Horizonte.
¡Belo Horizonte! Ese era. Yo pensé que se iba a Brasil. Ahora me acordé.
Santa Mónica.
Y pará, no es Belo Horizonte. En realidad...
Es Bello
Horizonte. Es Bello Horizonte. Uh-huh.
¿Es Bello Horizonte?
Sí, es Bello.
Para mí ¿no? Es Belo Horizonte. Para mí
¿estás
es Belo
seguro?
Horizonte. Todo el mundo le dice Belo Horizonte.
¿Sí? Pero es con doble L.
Está bien, es Bello Horizonte.
Sí.
¿Es Bello Horizonte?
Es Bello Horizonte.
Pero la gente le dice Belo Horizonte.
Pero esto es como...
Sí, la gente le dice...
Bueno, por eso. A mí me dijeron, me voy a Belo Horizonte.
Pero esto es como Llames. Pero esto es como Llames.
Es Belo Horizonte.
O Aguajane.
O sea, escribe con doble L, pero acá es Belo Horizonte.
Ah, no, pero bueno, no, pero acá es Belo Horizonte. No.
Y esa Juan
Chico se escribe con doble L.
Anda a Belo Horizonte y preguntale a los Belo Horizontenses cómo se llama el balneario.
Son tres los Belo Horizontenses. Porque no, hay cinco casas.
Los tres te van a decir Belo Horizonte.
Pero hay más de cinco casas.
No.
Pero es una entrada que está, no era San Francisco. Yo sabía que no era San Francisco porque...
Es más agreste.
Es más agreste, hay pocas casas.
La zona rural de Costa Azul.
Y tiene una buena ola. Tiene una buena ola. No.
Sí, buena ola. La Costa Canaria, buena ola.
Los Corralitos, la playa, es frecuentada por amantes de la pesca.
Mira.
Sí. Tiene una entrada en Wikipedia.
Bueno, el jueves llueve para los que están arrancando la licencia en febrero. Es lindo arrancar una licencia en febrero, ¿eh? Es una...
Sí, sí.
Lugares más calmos, más tranquilos, ¿no? Eso no es esa locura.
Yo todavía lo conté al aire, me parece, pero históricamente yo me iba en febrero por la licencia que tenía mi viejo cuando trabajaba. Pero hay una semana ahí que te llueve casi toda la semana.
¿En febrero?
Sí.
Y bueno.
Febrero sí. Es muy cuestionable. Porque tenés ahí un momento que te puede venir. A veces es una semana, a veces un poquito antes, a veces un poquito después. No siempre cae, y no siempre es una semana entera. A veces son tres días.
Si son tres días es ideal. Esos, los tres días que achicás del sol, que lees.
Metés tortas fritas. Pero
tres días, claro, perro. Pero tres días de lluvia, diluvio, de campamento, sí. Son muy crueles.
No, pero campamento no, estás en una casa.
Bueno, estás en una casa.
¿Vos ibas de campamento?
Claro, lo que pasa es que si vos te vas un día...
Ahora no vas más de campamento.
Ahora no, si te vas un día, si te vas dos días, al segundo ya estás cuestionándote si no querés levantar todo ahí.
Sería una mala referencia para los medios, a no ser que seas un fanático del camping, que vos, que tenés como cuatro programas ya,
sí,
todavía te fuera de campamento.
Sería medio un ratón.
No me he ido.
Es una forma de estirar la licencia, además, porque el tiempo pasa distinto.
El campamento está bueno, pero es tres días.
Hay gente que es muy fanática del camping.
No, está claro que hay gente que es re fanática del camping.
Yo entiendo que hay una edad.
Pero están muy bien preparados.
Claro.
Casi que tienen una casa camping.
¿A dónde iba Jorge vos?
Yo entiendo que hay una edad que vos lo tenés que dejar. La espalda te lo pide, para empezar. Y segundo, la cantidad de laburo que insume hacer poner la carpa bien en un buen lugar, llevar todo.
Pero eso lo haces cuando llegaste.
Sí, pero todos los días tenés que estar solucionando algo.
Todos los días hay algo con campamento y te corta el medio.
Todos los días hay algo.
¿Jorge, a dónde ibas?
En obra de mi vida privada.
¿A Santa Teresa?
Ocupaba terrenos en San Luis.
No ocupaba.
¿Me lo contaste en la tanda, por lo menos?
Sí, en la tanda sí. En la tanda, sí.
¿Yo lo puedo contar después al aire?
Sí.
Sí, perfecto.
Podés.
O sea, yo puedo hablar de tu vida privada.
Yo no hablo de mi... Bueno, la frase es, no hablo de mi vida privada. Los otros pueden hablar.
Bueno, tenemos varios temas para hablar.
Voy a dar una, ya que estás locuaz, Juan. Sí. Hola, muy buena entrevista por Conexión Ganadera. No sé si ya escucharon alguna entrevista a Carrasco, el directivo de Conexión Ganadera. Es buenísimo argumentando y comunicando. En 2023 escuché una entrevista con Emiliano Cotelo y les juro que me quedé con ganas de invertir. Por suerte no tenía capital para hacerlo.
Le pasó a muchos.
Te doy el pie.
Vamos entonces a nuestro momento. Hoy va a estar el tema del verano aquí en Del Sol.
Conexión Ganadera, de lo que venimos hablando.
No, otro tema del verano. Pero vamos a lo que viene siendo el tema del verano.
Actualización ganadera.
Bien, ¿qué podemos informar sobre lo último que está ocurriendo con Conexión Ganadera?
Jorge Landi.
¿La voz?
Sí.
¿La voz?
Actualización ganadera.
Sí, a mí me gustaba, ¿sabes más? El viejito que lo llegué a conocer. El viejito que estaba en la rural.
Siempre te pasa lo mismo. No te sale el nombre.
Es increíble, ¿no?
Pero sale Montes de Oca, pero...
No. Es el viejito de la rural que decía... Se busca capataz con casera... en lo posible sin familia para el establecimiento Los Girasoles, que está en ruta 14 kilómetro 28
Corso. Eduardo J. Corso.
Eduardo J. Corso.
Debe ser la quinta vez que no te acordás del nombre de Eduardo.
Sí, ya. Recuerdo ¿no? perfecto esta conversación.
Sí.
En los 15 años de programa.
Sí, es verdad, verdad.
Y que Sapo siempre rescata con un mensaje.
Pero lo conocí. Ya muy viejito. Iba acompañado de su nieto a la radio a seguir haciendo el programa.
Ya, qué bien.
Yo estaba en Rural ahí con Nicolini. Estábamos haciendo periodismo.
Poca nota de Radio Rural, ¿no? Vino Marguerí, pero Landi nunca estuvo entrevistado en este programa. En los 10 años de trayectoria...
Pero Landi se fue de Radio Rural, no está más ahora.
Bueno, Landi ahora creo que no, está en un medio o está en la casa.
Creo que hace su propio como streaming.
No hemos traído figuras de esa sensibilidad.
Si no me equivoco.
con...
Hace un streaming, Landy.
Sí.
Con el... ¿Cómo se llama? ¿Marco Margueri?
¿Cómo?
Con Margueri.
CRTV. CRTV, decís vos. No sé, la verdad que no tengo claro.
No, si Marguería que... no arrancaba su propio streaming.
Por eso.
Sí, sí.
Pero no era con Landy.
Con extrañeza todo, pero.
No,
sí.
No era con Landy. Porque me quedé pensando si Landy estaba en un streaming de algún
por
lado.
Eso, capaz que estaba en el mismo lugar.
Lo que digo es que.
¿Landy no estaba en Canal 5? Me lo estoy confundiendo.
Landy estaba en Canal 10 para mí, de mañana.
No, ahora, en este periodo.
El 5 no creo, no.
Lo puedo estar confundiendo, ¿eh?
Bueno, la falta
no,
de rigor que estamos
pero manejando. Pero no sé por qué estamos hablando
falta esto, una si sensibilidad.
Teníamos, porque Sapo se metió... Tenemos mucho tema y Sapo se metió en esa. Dame la actualización.
En Conexión Ganadera, los datos importantes, porque no nos vamos a detener demasiado.
La actualización es
hoy a las 18 horas está previsto que se dé la videoconferencia, que había sido cancelada la semana pasada, y que prometió Pablo Carrasco. Yo volví a leer el correo que él le envió el fin de semana.
La videoconferencia con los ahorristas.
Con los ahorristas, por supuesto. En realidad es un streaming. Está el link de YouTube. Porque eso... Las plataformas, o muchas plataformas...
No, te bancan hasta 500.
¿Pero qué plataforma
algunas
es?
Te van hasta 500, otras hasta 1000. Pasaron un link. Un link de YouTube, si no me equivoco. Es una transmisión que la pueden seguir más gente que... que los inversionistas no es que tenés que tener una clave, decir
sí.
Es más, no tenés el ganado, no vas a tener
la clave. Los enemigos de Pablo Carrasco que nunca invirtieron en Conexión Ganadera también van a querer ver a Pablo Carrasco explicar a los inversores qué es lo que está pasando, ¿no?
Yo hoy volví a
chat activado,
a leer,
chat activado hoy o no.
Creo que si son vivos se desactiva ese chat, ¿no?
Vamos a hacer chat activado.
Y bueno.
Me gusta el moro.
No estoy seguro que Pablo Carrasco, o por lo menos no se desprende del correo electrónico que envió el fin de semana a los inversionistas, que Pablo Carrasco vaya a estar presente en el...
Y capaz que está Juan Ramón Carrasco, que también tiene un speech armado en relación a la vaca.
Sería menos sorprendente, ¿no? Sería menos sorprendente que lo que terminó ocurriendo, ¿no?
Claro que sí.
El cuero de dónde viene. De la vaca.
Uh-huh. Ojalá hiciera ese speech. ¿Eh? Ojalá hiciera ese speech, sería glorioso.
Entonces, ¿qué hacemos? Denle pasto.
Ojalá lo hiciera. Ojalá lo hiciera.
Todo chapa, ¿no?
¿Eh?
Sí, Pablo Carrasco, sí, haciendo el speech de Juan Ramón, ¿no?
Sí.
¡Fua! Sí, eso sí. Y con dos tipos de blanco esperándolo atrás.
Con un pajarito arriba de la cabeza.
Sí. Bueno, actualización.
Bueno, 18 horas. Digamos, un momento importante. La expectativa de algún abogado que escuchaba en entrevistas esta mañana es relativa sobre lo que pueda arrojar la instancia de hoy. Pero sin duda que, digamos, va a ser un hito importante en todo esto, la comunicación de la empresa que estuvo faltando. Y por lo pronto, porque nosotros hemos empezado a hablar de esas tres cifras, ¿no? Los 150 millones de dólares de activos, el pasivo de 400 millones de dólares, la diferencia patrimonial de 250, pero no tenemos claro si esos son los números que se van a presentar hoy.
Pablo Carrasco había dicho que los debatía esos números,
claro,
¿no?
Esos números estaban conforme de la primera reunión que tuvieron con esos 100 inversores,
sí,
¿no?
Sí. En la reunión, en el correo del fin de semana se desprendía también que no estaba convencido él, pero a pesar de, o mejor dicho, por la insistencia de otras personas que estaban mirando los números de Conexión Ganadera, fue que decidió... que o los autorizó a que se dieran los números. Por eso digo que no está claro si él va a participar o no.
Pensé que ibas a hablar de este otro titular, Nico. No sé si lo viste, están varios portales.
Eso es lo
ese
otro.
Es el
segundo punto. Honestamente no tengo claro, pero por desconocimiento, de cuál es la repercusión o las implicancias legales que significan en este contexto, pero es que lo había adelantado Eduardo Blasina el día de ayer, ¿no? Pablo Carrasco y Gustavo Basso se dieron parte de la sociedad de Conexión Ganadera a sus esposas hace 6 meses. La nota de los Joaquines, Pisa y Simmons del Observador dice que se dieron la mayor parte de la sociedad de la compañía a sus esposas de forma cruzada en mayo de 2024. Simmons, Garfunkel. Simmons, perfecto. Perdón a Joaquín. Simmons. Un abrazo.
Simmons.
Nadie.
Lo escuchaba de las dos maneras. No sé si nos queremos detener en esto.
Para mí es
no, Carrasco, no, bueno, Carrasco y Basso no, vendieron de manera cruzada las acciones a sus respectivas esposas.
De manera cruzada, o sea.
De manera cruzada, eso según el averiguaron.
Basso, la esposa de Carrasco, y
claro.
Carrasco, la esposa de Basso.
Sí, la cedieron en realidad, uh-huh. Según lo que dice la nota del Observador, y de hecho se puede ratificar en el Diario Oficial. No, en realidad es uh-huh. Porque ahora estoy buscando.
¿Hay una explicación sí, razonable para este acto de swingerismo económico? ¿O es sí, algo que debería llamar la atención?
Según el Observador, esto fue realizado porque hay un artículo del Código Civil que marca que es nulo el contrato de compra-venta entre cónyuges no separados de cuerpos. Con lo cual, por eso tendría sentido que hayan hecho eso.
Pero tendría sentido.
Ambas esposas, de todas formas, ya eran parte de la sociedad, con lo cual no tengo claro las implicancias que eso pueda tener, a menos que, y eso es parte
de. ¿La nota lo aclara?
La nota lo que dice, en función de uno de los abogados, es que en caso de que se hayan desprendido de todas las acciones, y eso no estaba claro, eso podía configurar una estafa en la medida de que ellos seguían apareciendo como quienes estaban al frente de la empresa. De todas formas, lo digo de nuevo, no tengo claro lo que esto puede implicar desde el punto de vista jurídico. Obviamente que lo hayan hecho unos meses antes de que todos los problemas saltaron, genera suspicacias, ¿no? Pero bueno, hay mucha información por conocer todavía sobre qué es lo que está ocurriendo con esto. Después, una repercusión política. Ayer, en el marco de la transición, se reunieron el ministro de Ganadería saliente y el ministro entrante, estoy hablando de Fernando Matos y de Alfredo Frati, y Matos lo que comentó con la prensa es que probablemente se deje un proyecto de ley o una propuesta para regular con más claridad este tipo de inversiones, algo sobre lo que ya se había quejado, con cierta cuota también de autocrítica, el propio Frati, que señalaba que había que regular esto, que no le convencía el argumento de que se tratara de un contrato entre privados, ¿no? Que es parte de esa, de la discusión. Creo que llegamos a hablar de esto el otro día. El informe, o mejor dicho, los comunicados del Banco Central, que estuvo haciendo actuaciones sobre esto desde 2018 en adelante, reconocía, si bien entendían que estos eran contratos entre privados y que era una actividad ganadera, una actividad financiera, que no tenían que regular. De todas formas, le hicieron observaciones a las empresas y las instaron, por ejemplo, en algunos casos, a dejar de hacer comunicación masiva, porque ahí lo que se entra es en si están captando ahorro público. No ahorro público porque sea
del Estado.
Del Estado, sino ahorro público porque es, digamos, de los uruguayos. Y esa es parte de la discusión o una de las vías por las cuales se podría regular. Desde la Bolsa de Valores se entiende que eso es captación de ahorro público y que, por lo tanto, esto tendría que estar regulado de otra forma, o mejor dicho, regulado, que es precisamente lo que no estaba, y es una de las discusiones que se vendrán para adelante.
Sí, el otro día el senador Sebastián Da Silva decía, bueno, a ver, si hay que regular estos fondos, bien, ¿no? Porque en definitiva no tienen los mismos controles que otros fondos de inversión y al final parece ser lo mismo, ¿no? pero que esto no genere una suerte de paranoia, no he utilizado esa palabra, pero una sobreregulación, ¿no? Hay muchas maneras en que cooperan en el sector agropecuario, ¿no? Financiando, compartiendo parte de negocios que no están regulados por no ser parte de las competencias del Banco Central, ni ser fondos de inversión, ni nada.
Porque ahí sí, son contratos entre privados.
Son contratos entre privados, bueno, está. Que no haya, ¿no?, una sobre regulación, que decir, bueno, no, porque pasó esto, ahora vamos a regular todo, uh-huh. ¿No? Que justamente es el reclamo de muchos, y era el reclamo del propio Gustavo Basso, uno de los fundadores de Conexión Ganadera. En la nota que salió publicada en Forbes Uruguay, el propio día de su accidente de auto, en el que murió, que hablaba de que se necesitaba mayor desregulación para poder promover las inversiones, ¿no? Para poder facilitar y dinamizar la economía del país. Bueno, decía eso, en el momento en el que estaba sucediendo, el tsunami estaba por arrasar todo.
¿No sabías que en Estados Unidos se habla del Forbes to Shale Pipeline? De la línea de salir en Forbes y terminar que te encana por una estafa, ¿no sabías?
Ese dato? No tenía eso.
Porque Forbes, especialmente su edición...
Entendí Forbes to Shell, dije la
No, especialmente Forbes, la edición 30 Under 30, que es como una especial que ellos sacan, donde son 30 figuras clave económicas que son menores de 30 años, ¿no? Muchos últimamente que han sido tapa de Forbes han terminado en estafas, ¿no? Está la loca esta, no me acuerdo ahora cómo era que se llamaba... el negocio que era la de sangre artificial, no sé si te acordás que fue todo un escándalo, una loca que prometía un sistema biológico de hacer una sangre artificial y terminaría...
María Pía Tarabasco.
¿Eh? No se llamó María Pía Tarabasco, pero era rubia. Pero
empezar
rubia.
A tirar nombre de compañera.
Sí, gente, pero era rubia. Estaba el del cripto, el del Bitcoin, ¿cómo era que se llamaba? Sam Fried Bank, bueno, una pero cosa así.
El Bitcoin.
O sea, se fue...
Está ahí.
Uno que era de criptomonedas, que metió, me ensartó a pila de gente y tuvo que desaparecer del planeta. Son varios, ¿no? Que eventualmente conforman una tendencia donde sos tapa, ¿no? Hablás de...
Y bueno,
¿no?
etcétera, y terminás en este caso, en Forbes Uruguay pasó lo mismo.
Pero bueno.
Con la diferencia que se publicó la nota, sé que tenían la nota y el día de su muerte decidieron publicarla, porque ya estaba, ya era.
Y bueno, ese es...
La nota se le había hecho el 14 de noviembre.
Estoy viendo quién está en la tapa de Forbes este número.
Hacemos una tanda y después venimos con... ¿Qué va a pasar con la intendencia de Montevideo? ¿Quién se la va a quedar? Se la va a quedar Pedro Bordaberry, Martín Lema, el Turco Abdala.
El Turco Abdala,
se la va a quedar Albertoni. Se va a quedar Silvia Pisano, se la va a quedar Juan Cereta, se la va a quedar Vergara, Verónica Piñeiro.
¿Sabés quién es la tapa de Forbes este mes? Yamandu Orsi.
No, mentira, no sé. ¿Sale en Forbes? ¿Sí? No, ojo uruguayos. Elizabeth Holmes es la de la sangre artificial falsa que nunca ocurrió. Y el otro es Sam Bankman-Fried, se llama. Que es uno que tenía un esquema de pagos con criptos. Y bueno, y se tuvo que mandar a volar porque quedó dejó adentro.
¿Se viene un Ponzi de 5 años?
Bueno.
Una bicicletita.
Si sale en Forbes, ojo, ese es el concepto.
Bueno, después de las 5:30 nos metemos de lleno con el tema del verano, la película de Pablo Stoll. Va a estar Pablo, van a estar las actrices de la película. Vamos a hacer una ronda sobre zombies y efectos especiales. Otra ronda sobre cine, es decir, de las 5:30 hasta las 7, solo cine y todo girando en torno a la nueva película de Stoll.
¿Y cómo nos vas a nombrar la figura, que no es Pablo Stoll, claramente, ni las actrices? Que vamos a tener hoy en Fáciles Guiar.
Mesas sobre cine con dos potencias se saludan. Nico Spielberg, el peludo de cine universitario. Otros probablemente lo conozcan como el peludo de Cine TV.
Bueno, pero también el nieto de Spielberg.
O, bueno, también el nieto de Spielberg.
El nieto de Steven.
Y Jackie Rodríguez Estrada. Alguien que no necesita introducción nuestra, ¿verdad?
No, es el Kessman del cine.
Yo te digo cine. Vos que estudiaste cine, Juanchi.
En la ECU, un año nomás.
Con reverencia, se decía su nombre, ¿verdad?
Pero, por supuesto. Sí, se ha entrevistado a los grandes de
Disculpame que te diga una cosa. El Kessman del cine era Daniel Lucas. Con todo respeto que le tengo a Jackie Rodríguez.
Es el traverso, entonces. Ponele. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Sí. Ponele.
O el Carlos Muñoz.
También. Te la llevo. ¿Vamos a escuchar música? Teresa Alvin, ¿sí? Everybody's Talking de la... En verdad, de la no. Hecha por la Tedeschi Trucks Band. Bueno, ayer le dedicamos todo un arranque a Washington Abdala y sus chances para ir por la intendencia de Montevideo. Abajo Abdala, ya lo bajaron. Igual el Partido Colorado no está dando de comer en este
no duró nada.
Bueno.
El Turco Abdala.
Es como...
¿Albertoni sigue en carrera?
¿Cuál fue el argumento por el cual se bajó Abdala?
¿Querés que...?
¿Se bajó?
¿Se bajó Abdala? Esto lo dijo María Eugenia Rosselló,
secretaria general del Partido Colorado Montevideo.
Exacto. A Montevideo Portal dijo que aparentemente no se llegó a un acuerdo con Washington Abdala. Hemos hablado con Jorge Barrere, con Washington Abdala, no se ha llegado a una conclusión positiva por diferentes motivos.
Bueno, Alejandro Rubal también, que fue consultado para... Uh-huh. por la posibilidad de ser candidato a intendente, que también lo descartó.
Sí.
Está difícil encontrar
el Colorado de Omar, no podía.
Está difícil encontrar un Colorado para los Colorados.
Bueno, y Rosselló remata. Entonces sería muy penoso que el partido no pueda tener un candidato. Yo considero que Pedro sería nuestra última chance.
Claro, porque a Pedro le fue relativamente bien. Su primera incursión en política fuerte fue ser candidato a la intendencia de Montevideo.
Su primera incursión en política fuerte fue ser triple ministro, ¿no?
Bueno, está bien, pero eso es una designación de cargo, sí, de confianza, claro, de ser ministro, ¿está? Pero después de incursionar, uh-huh, en política, vos con tu, ¿no?, tu propia, sí, impronta, sí, y la creación de tu sector político, todo fue en la intendencia, que le fue muy bien. Relativamente, ¿no? Porque obviamente ganó el frente.
Pero casi sí, que duplicó los votos que había tenido el partido Colorado en esa instancia.
Y claro, pero aparte era al año siguiente de la debacle del Partido Colorado.
La peor votación histórica. Sí.
El Partido Colorado había votado en el 2004, plena repercusiones de la crisis, recién es 10%, y no recuerdo cuánto sacó Bordaberry.
Estuvo arriba del 20% seguro.
Claro, por eso, para mí tuvo 25, 26, sí, 27, 28%. Creo que su competidor, desde el punto de vista de los partidos tradicionales, en esa elección era Javier García.
Era, efectivamente.
Era Javier García.
¿No?
Sí, sí, sí.
Estaba Bordaberry, Javier García y Ana Olivera.
Erlich.
¿No? Erlich. Ah, Erlich. Ana Olivera fue la otra.
Sí.
Y Erlich.
No me acuerdo si había otro candidato por el Partido Nacional.
No, era solo Javier García.
De hecho, te diría que esa elección fue la que catapultó a Bordaberry a hacerse el Partido Colorado.
La siguiente elección, la siguiente, la del 2009, si no me equivoco, el candidato del Partido Nacional fue Javier de Aedo.
Javier de Aedo y Analía Piñeirúa.
Es verdad, los dos. Y, ¿Colorado?
Ney.
Y Ney Castillo.
Votaron a Ney.
Exactamente. Y después, bueno, estuvo la época en que los Colorados pasaron por esto mismo. No encontraba candidato, y terminó agarrando el doctor Rachetti.
Sí.
Así, como, bueno, agarro yo, si nadie quiere agarro yo doy una mano. Y el doctor Rachetti, remando en dulce de leche, porque nadie lo conocía, y la candidatura de él terminó saliendo a último momento. Y fue muy mal a los Colorados en la primera coalición que se armó para Montevideo, donde estaba Novik, donde estaba el doctor Álvaro Garcés y donde estaba el doctor Rachetti por el Partido Colorado. Y ahora parecen estar viviendo una situación similar. Y hoy apareció como esta noticia de que algunos están proponiendo a Pedro Bordaberry. Que no es el sector de Pedro Bordaberry.
Eso es lo curioso, ¿no? Que del otro lado.
Sí, exactamente. Felipe Schipani, otro Colorado de Unir para Crecer, el sector, digamos, que tiene a Ojeda como cabeza, dijo, sería un excelente candidato al país, ¿no? Tiene una gran trayectoria, un caudal importante de votos y opinión pública, ya fue candidato a intendente y votó excelente. Ir con Pedro sería ir con un candidato de primera, aunque obviamente es una decisión que él debe tomar.
¿Y cómo cayó esto en Vamos Uruguay?
En el entorno del líder de Vamos Uruguay, no cayó bien que desde las filas de Ojeda se vuelve a plantear su nombre y que además se hiciera sin consultar a la agrupación.
Pero sin embargo, desde esa misma fila me dijeron que ellos recogieron la posta a partir de una propuesta que habían tirado algunos diputados de Vamos Uruguay por Montevideo.
Bueno, allegados a Bordaberry, según El País, creen que además se trata de una operación política con la que buscan embretar al senador y quitarle el liderazgo nacional que hoy ostenta.
Es verdad que lo embretás un poco, ¿no?
¿Por qué?
No, porque en una situación donde el Partido Colorado efectivamente no está logrando un candidato de peso y tenés un nombre que está habilitado, porque parte del problema es que no aparece candidato porque muchos participaron de la interna del Partido Colorado y sus nombres quedaron inhibidos, ¿no? Pero Pedro Bordaberry, como se metió en la carrera electoral después de las internas, su nombre no está inhabilitado.
Sí, pero ¿cuál es el brete en que lo metes? No lo comprendo.
¿No quisiste ayudar?
¿No te parece que la propuesta... ¿Eh?
Te precisamos, ¿no?
No, pero nadie, la propuesta nadie electoral lo va a entender así porque él ya fue candidato a intendente. Él quiso ayudar justamente. Después se presentó con su propia lista al Senado. Votó muy bien. Votó mejor que el candidato.
Más razón para que se tire como intendente.
Y no, gane. Porque eso ya lo hizo.
No, pero no solo no quiere, sino que cuando Ojeda, en plena campaña electoral, se le menciona el nombre de Pedro Bordaberry, o él saca el nombre de Pedro Bordaberry como alguien que le gustaría para candidato a intendente de Montevideo, inmediatamente Bordaberry dijo, yo estoy compitiendo para el Senado. Digamos, él dejó claro en todo momento que no quiere, que no quiere.
Que no me parece, sería un gran candidato,
Claro, eso no, decime si la propuesta de la coalición republicana para Montevideo es distinta con Martín Lema solo o con Martín Lema...
Con Albertoni.
Por decir un nombre.
Bueno, porque Albertoni no... No, y por supuesto que es diferente.
O el Turco Abdala.
Bueno, está, pero el Turco Abdala hoy en día ya está aparentemente descartado.
Sí. No, y electoralmente, en las últimas veces que compitió, Abdala no le
fue mal. Le fue bien. Y está lejos de ese tipo de política. O sea, pasó de la comicidad a un cargo en el exterior.
Tiene hasta el 1 de marzo los colorados para conseguir un candidato.
Bueno, ¿se les ocurre algún nombre?
Pueden hacer un casting.
Para proponer, así.
Estamos buscando candidato a intendente por el Partido Colorado.
Estoy pensando.
Presentarse a... puta madre, ¿no?
Martínez Trueba.
Martínez Trueba, gracias. Qué mal que estoy hoy.
Pero lo que pasa es que el no haber estado en la... El problema es, como decís vos, la cantidad de nombres que no se pueden presentar. Ahí tenés un escollo, ¿viste?
No, tienes
que
ser una persona que...
Tenés que lo tenés traer de afuera.
Sí, por eso, el problema ahí es ese. Otra opción es no presentarse. No es obligatorio.
Pero la experiencia para... No sé cuál es la evaluación en la coalición republicana, que tampoco tiene ámbitos donde se evalúe esto, pero... La experiencia de ir con una candidata sola, como fue Laura Raffo, si bien logró cierto músculo, no terminó tampoco votando bien. No sé si es una buena estrategia. Claro, peor si vas con tres candidatos y dos son inventados, ¿no? Eso, sí. Eso también debilita.
Para ir con candidatos freaks, capaz que es mejor rodear a Martín Lema de figuras de otros partidos en su equipo, que sean potentes, ¿no? Y ya está.
Claro, pero estás entregando la bandera al máximo, ¿no?
Bueno, o sea, ya formás parte de una...
Sapo, ¿vos qué sentís?
Ya formás parte de una coalición, Nico.
Tenías que haber tenido desde hace 2 años ya un candidato.
Sí. Lo tendrías que haber pensado y lo tendrías que haber preparado.
No, ahora, estás sentado en febrero, tenés...
Sí, ¿no? Sí. ¿Sabés lo que pasa? Yo creo que... supongo que hace un tiempito atrás se pensaba que repetían el gobierno.
Sí, está bien.
Eso tampoco iba a cambiar el escenario que ibas a querer competir por Montevideo. Tú precisabas un candidato.
Sí, pero o sea.
Ahí ya te olvidabas de esto.
Estás pensando en cómo vas a renovar tu nuevo gobierno y no en qué persona vas a encontrar para la intendencia de Montevideo, que sabés que es como una causa perdida. O sea, ahora. Que podés agarrar viento en la camiseta y decir, bueno, vamos a pelearla un poco más. Aparte, por ahora te podés agarrar de una encuesta que por primera vez en 11 años muestra que son malos montevideanos que desaprueban la gestión en la intendencia de los que la aprueban. Ahí tenés algo que agarrarte, encuesta de equipos.
Sí, sí.
Y decís, bueno, está, si lográs un conjunto de podés pelear más municipios. ¿Y por qué no? De pronto un batacazo.
El tema fue que la interna del Partido Colorado fue tan intensa dentro de lo que puede ser la intensidad en ese momento del Partido Colorado, que tuvieron que quemar las naves y algunos nombres que iban a guardarse para las internas terminaron adentro de las listas coloradas. Entre otras cosas, porque también se da la dificultad que vos tenés, el Partido Colorado tiene una vida orgánica de su convención, digamos, se reúne, se discuten temas en el Partido Colorado, y si vos no entrabas ahí, también te quedabas afuera de esos ámbitos de conducción del Partido Colorado. Porque hay como dos escenarios o dos canchas donde jugar, en la coalición republicana y en el Partido Colorado. Y hay un montón de nombres. Dijeron, en una interna que está peleada y donde yo me voy a jugar mis lugares, quiero que mi nombre aparezca en la lista y quiero estar en la convención. Hicieron eso y quemaron sus propios nombres.
Quédate ahí. Si le faltan candidatos al Partido Colorado, le sobran al frente, al tal punto que tienen que descartar. Pero lo hablamos después de escuchar una canción y una tanda.
Perfecto.
Bueno, ya volvemos con, como decía Sapo, el frondoso Frente Amplio. Más candidatos que lugares. ¿Quién se descarta? El juego del descarte empezó y este fin de semana es clave porque el MVP va a apuntar a cuál va a ser su candidato, que todos más o menos ya intuyen quién va a ser. Pero lo vamos a hablar después de escuchar un lobo como yo. TV on the Radio es la banda. Después una tanda y seguimos desmenuzando la política departamental.
No cayó un nombre para Del Grossi. Dos personas repitieron, pero Del Grossi ya fue en lista.
Imagino que debe haber ido ya en listas para la interna. Sí, con lo cual quedaría descartado. A propósito de eso, y para salir de ese problema... Interna, sí.
No fue para la interna.
¿No fue para la interna?
No sé, ahora que
no, pero tiene que haber estado en una lista de para convencionales. No,
yo
a mí que sí.
Me fijo. ¿Qué?
Bueno, está. Vos fijate, tranquilo, pero vamos a entrar con tiendas.
Una cortita. Javier García, en un acto hoy o ayer, en homenaje a Wilson Ferreira Aldunate, propuso que en 2029... la coalición comparezca junta.
No puedes ir cortita y tirar esa bomba, amigo.
Mañana. Bueno, pero ese es el dato que está arriba de la mesa. No sé cómo va.
Hay muchos que fogonean por eso.
Pero no sé si te habías encontrado.
Una coalición que sea para las elecciones nacionales. Y sobre todo porque si. Ahí tenés dos cosas, ¿no? Que fue la que se discutió. Ya vamos a entrar en otra discusión, nada que ver, pero. No tenés diversidad de candidatos. O sea que el rastrillo se vuelve. Se te desaparece el rastrillo. Pero a la vez, si votás bien, sumás como para haber obtenido mayoría.
Bueno, eso es lo que decía de que no podía volver a pasar. Que el Frente Amplio, teniendo menos, se quedara con más bancas. Teniendo menos votos en
la elección de octubre.
En la elección de octubre, ¿no?
Se quedó con la mayoría en el Senado.
Ya lo había dicho Sebastián de Silva también. Que están alineados ahí en
la 40. Capaz que es una posición de la 40 en su conjunto.
Quizá no sea un nombre clave en la dirigencia del Partido Nacional, pero Graciano Pascal ha insistido mucho a través de Twitter con esto hace bastante tiempo.
Sí, no es un nombre clave.
Claro, ¿no? Pero Alejo Umpierre sí, lo tiró antes de las elecciones.
¿Influye a través de su opinión en Twitter?
No lo tengo claro.
No sé tampoco.
Perdón.
Se nos va. Bueno, Juanchi lo tiró, ¿no?
La diaria. Semana de definiciones para las candidaturas del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. El MPP definirá el próximo fin de semana quién apoyará y el Partido Comunista mira con atención lo que decía la amplia el sector de Carolina Cose, que también define esta semana. ¿Quiénes son los nombres que están sobre la mesa? El candidato Mario Vergara, por su propio sector, que... Todos dan por hecho que el MPP el próximo fin de semana va a definirse por la candidatura de Vergara, así como Vergara se definió por la de Orsi en las elecciones internas pasadas. Después está el nombre de Verónica Piñeiro, que es impulsada por el Partido Comunista. Y los otros tres posibles competidores, claro que hay lugar para tres, ¿no? Y no para cinco, son el de el arquitecto Salvador Esquiloto, que es promovido por la vertiente artiguista, Juan Cereta, que impulsa el Partido Socialista, y Silvana Pisano, que fue promovida por Casa Grande. Bueno, está. ¿Cuáles son los tres nombres que van a quedar?
¿Cuáles son?
Y bueno, yo creo que Vergara y Piñeiro van seguro, porque Vergara va a tener probablemente el apoyo del MPP, que es la clave, ¿no? El sector más votado del país y el Frente Amplio. El Partido Comunista es un partido muy fuerte. Y entonces su candidata tiene un respaldo muy fuerte, Verónica Piñeiro. Falta definir el tercero. Y el tercero está entre estos tres nombres: Esquiloto, Cereta y Pisano. Bueno, ¿qué pasa con lo que defina, por ejemplo, Carolina Cose? ¿A quién elige Cose? Cose va a elegir a el candidato, a la candidata del Partido Comunista. La Amplia se vuelca por Verónica Piñeiro y bueno, hay una posibilidad, ¿no? Mujer, La Amplia, el Partido Comunista.
Si vos te guías por lo que fueron los acuerdos electorales de octubre del año pasado, cómo se conformaron los sublemas dentro del Frente Amplio, te diría que podría pasar eso, sí. Porque el Partido Comunista y La Amplia fueron juntos en un sublema, con lo cual, utilizando el mismo razonamiento, podés decir lo mismo para Schelotto o la candidatura de Schelotto del otro lado, si efectivamente el MPP termina apoyando a Vergara, porque la vertiente apoyaba a Orsi, Vergara apoyaba a Orsi, obvio, el MPP obviamente también. Entonces ahí vos tenés, digamos, dejando a Cereta, que corre solo, porque el Partido Socialista corrió solo en octubre, vos tenés dos y dos de cada sublema del frente. Pero claro,
el sublema del Partido Comunista y de la Amplia también estaba Casagrande.
Claro, por eso estaba Casagrande y Silvana Pizano. Claro. Silvana Pizano sería estaría del mismo lado que Verónica Piñeiro o en el mismo acuerdo electoral, si pensasen con la cabeza de octubre, que hay que ver si se mantiene. Uh-huh. Schelotto y Vergara por el lado del el arco electoral de quienes fueron detrás de la candidatura de Orsi, debería decir ahí, porque...
Pero entonces si asumimos que hay dos que van a ir seguro, ¿quién es el tercero? Y si ahí hay que timbear, yo digo, es Juan Cereta. Porque ahí quedaría la vertiente... Imagínate que se dan esas vinculaciones, ¿no? La Amplia termina diciendo, bueno, vamos a apoyar a Verónica Piñeiro... Casagrande saca a su candidata Silvana Pizano porque no tiene la fuerza necesaria, a no ser que, bueno, en un momento la Amplia de Casagrande se corten solos y diga vamos por Silvana Pizano, podría ser otra posibilidad.
El PVP lo hizo en su momento con Virginia Cardoso, ¿no?
Exacto.
Se cortó solo, no teníamos demasiados apoyos, por lo menos apoyos grandes, y
pero
una candidatura.
En tal caso, sí. si el Partido Comunista Vergara con el MPP se plantan, ya esos dos van seguros. Porque cuando vayan a definir en el Frente Amplio, decís, bueno, estos dos nombres son los dos seguros que van. Entonces ahí te quedaría, por un lado, la vertiente y el Partido Socialista. Uno impulsando a Schelotto, otro impulsando a Juan Cereta. Y si la vertiente mira y dice, bueno, yo en el pasado terminé también alineado con la candidatura de Orsi, con el MPP, vamos a jugar a la misma. Terminamos apoyando al candidato que apoya al MPP, entonces va el MPP, la vertiente, el grupo de Vergara, atrás de Vergara, sale Schelotto de plano y entra Juan Cereta como la tercera persona, ¿no? En ser candidato.
¿Y solo con el apoyo del Partido Socialista?
Y bueno, pues el Partido Socialista ya se ha cortado solo en las elecciones pasadas. Porque ahí la pulseada es vertientes socialistas, en tal caso.
Sí. No, digo, capaz que puede ser acumular algún apoyo más.
Porque eso no. hay que ver, puede ser que alguna otra, ya sea más grande o alguna agrupación más chica. Pero sí es verdad que el Partido Socialista está en esa línea de terciar, no por el caudal electoral, pero sí por los posicionamientos de terciar y no dejar al frente preso de esa polaridad de MPP y partidos comunistas, que son los dos sectores mayoritarios en este momento. Suponiendo siempre, porque yo ahí no he avanzado, que se da por entendido que el MPP va a apoyar a Vergara. Sin embargo, lo estaban demorando. Hay que ver si pasa eso este fin de semana.
Sí, bueno, se viene conversando desde hace tiempo que lo van a apoyar. Uh-huh. Pero bueno, falta la formalidad.
Claro, pero la demora en apoyarlo también fue terreno para que proliferaran las candidaturas, porque... Me parece que te marca la cancha el MPP cuando baja línea. O sea, o por lo menos cuando baja sobre determinada candidatura. ¿La candidatura de la vertiente hubiese salido si el MPP ya se hubiese expresado al respecto? ¿O se aprovechó la oportunidad de que había quedado un espacio en la medida que ellos no habían salido, por lo menos para marcar un perfil que después puede terminar o no en esa candidatura, o puede terminar también en una negociación para armar los equipos de cara a un gobierno, si entendés que ponele Vergara puede tener chance? No sé, especulación pura, ¿no?
Sí. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar esta parte del programa con una cancioncita y nos vamos a trasladar a Magnolio Sala y arranca el segundo tramo de Fácil Desviarse, especial el tema del verano, en la película de Pablo Stoll. Vamos a hablar con el director, con las actrices, con la gente de los efectos especiales, con luminarias de la crítica cinematográfica de nuestro país. Vamos a hablar sobre zombies también, porque la película tiene que ver con eso. Todo eso después de los Stone Temple Pilots y La Tanda.